de Más Coruña.
Estar informado.
Y cuidado, insistimos con esto. Han sido detenidas tres personas por estafar más de 26.000 euros en varias localidades de España. Betanzos es uno de los lugares en los que actuaron con el método del hijo en apuros. ¿Y qué es esto? Pues las víctimas recibían un mensaje haciéndose pasar por sus hijos. Los detenidos les hacían creer que habían perdido el móvil y por eso se comunicaban con otro número. Siempre pedían dinero de forma urgente, pero por escrito no llegaban a oír su voz. Así que mucho cuidado a lo que contestamos o hacemos caso. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Y qué pena que la acción de unos pocos empañe la gran labor de muchos. Las peleas o trifulcas en el entorno de los locales de ocio nocturno, de fiestas patronales. La última que hemos conocido, la detención por parte de la Policía Nacional a un joven que había asestado una paliza a otra persona durante las fiestas del Ventorrillo, Noel Abao.
Sí, sucedió la madrugada del sábado en la calle Antonio Pedreira. El joven de 18 años se pegó con un hombre de unos 50. La trifulca ocurrió en la calle Antonio Pedreira, pero a la llegada de los agentes, el presunto agresor ya había huido. Tras una búsqueda fue localizado, aunque no fue fácil meterlo en el coche patrulla. Asestó patadas a los policías para intentar zafarse de ellos y los hirió de forma leve. Se le acusa de un delito de lesiones por la pelea, pero de otro de atentado a la autoridad por pegar a los agentes. Fue durante las fiestas de Ventorrillo, aunque no en el lugar en el que se estaban celebrando los festejos, los conciertos y todas las actividades. El vicepresidente de la Asociación Vecinal de Ventorrillo es Aníbal Rodríguez.
Parece ser que fue detenido por la Policía Nacional y bueno, no tenemos conocimiento de nada. Es más, nosotros como asociación nos enteramos a posteriori porque es que además no fue ni lo que te digo yo, donde estaban, digamos, el centro propio de la fiesta, sino que fue el típico delito que se da pues en cualquier barrio, pero alejado de lo que es de la zona de la fiesta. Por lo tanto, ya te digo, nos pasó desapercibidos y nos enteramos a posteriori.
Le resta importancia, eso sí, cree que es algo normal con tantísima afluencia como hubo a las fiestas y que no ha creado alarma en el barrio.
Ten en cuenta que 5 días han pasado aquí por el barrio pues miles y miles de personas, ¿no? No deja de ser una anécdota, como puede ser en un día normal que no tuviera que haber fiestas, ¿no? Pero después no ha habido ningún otro incidente. La gente, lo que es el campo, el centro neurálgico donde se hacen las fiestas, el comportamiento ha sido fantástico, de 10, de sobresaliente.
El dirigente vicinal asume este lunes con cansancio, pero alegría por la impresionante respuesta que ha tenido la gente a las fiestas del Pilar.
Ha sido realmente superior a otros años, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión fue el año pasado, en el cual las fiestas salieron de manera... salieron muy bien, las expectativas eran muy altas, tanto por nosotros como por los propios vecinos, ¿no? Y la verdad, en ese aspecto, pues la colaboración del barrio pues, fue pues, muy, ya te digo, muy superior al resto de los años.
Y ahora podría asumir el descanso merecido, pero es que no paran, preparan ya. El siguiente evento en el barrio, el Halloween, que celebran junto a la Asociación de la Plaza del Comercio.
Gracias, Noela. Ya no queda nada para el Halloween, pero repetimos, qué pena que la acción de unos pocos empañe la gran labor de muchos, como ha sido la organización de estas fiestas del Ventorrillo. Y hablamos también de otra buena acción, la de los menores de Novo Mesoiro, que la emprendieron a golpes con el mobiliario del parque situado entre las calles de la Ribeira Sacra y la de las Fragas do Eume. En redes sociales se han avergonzado de su comportamiento y han pedido disculpas a los vecinos del barrio por estos hechos. Y la Audiencia Provincial celebra desde hoy el juicio contra el acusado de asesinar a su madre en Oroso e incendiar la vivienda para dificultar la investigación. Se enfrenta a una petición de pena de 20 años de prisión por asesinato y otros 12 por el incendio. Los hechos, recordamos, ocurrieron en junio de 2021. El acusado presuntamente asfixió a su madre con una pieza textil que enrolló en su cuello y después prendió fuego a la vivienda. Usó sustancias acelerantes como etanol, entre otros. El inmueble tuvo que ser desalojado, pero gracias a los bomberos no se extendió el fuego a otras viviendas. Mañana se juzga a un hombre por estafar con promesas de relación dinero a dos mujeres. Piden para él 4 años y medio de prisión y el miércoles comenzará otro juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de un menor de 14 años al que conoció por redes sociales. Ambos mantuvieron conversaciones de contenido sexual con intercambio de fotos desnudos. Posteriormente tuvieron un encuentro en el domicilio del acusado. Los hechos sucedieron en este caso en agosto de 2020 en Ferrol. Los padres del menor denunciaron lo ocurrido en 2021 cuando se enteraron de estos hechos. La Fiscalía pide 10 años de prisión para el acusado. En lo meteorológico, comenzamos la semana con tiempo seco, pero cuidado, la lluvia vuelve por la tarde. Vamos ya con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, este lunes na comarca da Coruña esperamos a chegada dunha nova fronte fría. Polo tanto, o ceo estará parcialmente nubrado e con precipitacións co avance da xornada, máis probables a partir do mediodía. Todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, mesmo con lixeiros ascensos puntuais. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 21 graus. O vento soprará de componente sur con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda Consería Medio Ambiente, Territorio y Vivenda.
Pues a partir de las 3 de la tarde se activa un aviso amarillo en la Costa da Morte por fuertes vientos. La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias que rodean el hallazgo del cadáver de una mujer en una playa de Ponteceso. Se trata de una vecina de Corme, de 51 años. Su cuerpo sin vida apareció este sábado en la cala de Santa María de Niños. Es la 1:27. Conocemos ya cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
En general fluido, sí se nota cierta intensidad por la zona de Sánchez, Plaza de Orense está incrementando un poco el tráfico, pero el resto de la ciudad sin problemas.
¿Previsiones?
Sí, tenemos una destacada para esta noche y durante un mes. Es el corte de la Glorieta de Lonzas para una reparación estructural. Se corta la Glorieta de Lonzas y el paso inferior y se desvía el tráfico por los ramales de acceso a la misma Glorieta.
¿Y el balance de accidentes?
Pues en el día de hoy, esta mañana, ninguno registrado por atestados.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Lo que sí ha sido es un fin de semana accidentado. Un bebé tuvo que ser trasladado al hospital en las últimas horas tras una colisión entre 3 vehículos en el paseo marítimo. Y otra conductora tuvo que ser trasladada el domingo al hospital tras sufrir una salida de vía, en este caso en Dumbría. Fueron varios los particulares que alertaron de que un coche se encontraba en una zona de árboles tras salirse de la vía. Y los hay que no aprenden nunca con el consiguiente peligro para el resto. Es el caso de un vecino de Culleredo. Nunca se sacó el carné de conducir y, sin embargo, es ya la quinta vez que lo para la Guardia Civil. No solo eso, dio positivo en alcoholemia. Se enfrenta de nuevo a penas de prisión de hasta 6 meses, una multa y trabajos en beneficio de la comunidad. Los líderes del Partido Popular en las ciudades del Eje Atlántico han reclamado la puesta en funcionamiento de los trenes Abril, que permitirán extender la alta velocidad más allá de Ourense. Han escenificado así un frente común para censurar los retrasos en la llegada de estos trenes. Miguel Lorenzo es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña.
¿Cuántas veces nos han prometido, cuántas promesas han hecho anunciando que los trenes Abril iban a llegar a Galicia? Y ahora últimamente la última promesa que habían dicho, que en junio del 2022 ya fijo que habían anunciado que estos trenes iban allá a recorrer Galicia y nos iban a unir con la meseta, nos encontramos que como muy pronto será a principios de enero. Por eso reclamamos sin falta este servicio, creemos que es esencial para el desarrollo de Galicia. Ni Galicia ni ninguna de las provincias que formamos el Eje Atlántico merecemos este maltrato que nos da el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Madrid.
Han denunciado también el mal funcionamiento del servicio de media distancia, a pesar de ser la segunda línea con más usuarios de toda España. Y la Xunta mejora desde hoy. El bus entre A Coruña y Arteixo incorporan nuevas paradas en 25 líneas, la del Instituto Urbano Lugris en 17 trayectos y la de Amoura en otros 8. Los bomberos extinguieron un incendio en dos galpones contiguos en Sada este fin de semana sin que hubiese que lamentar daños personales. Uno de los cobertizos ardió completamente y el otro parcialmente. 1:30, te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
No tenemos hoy ninguno en la ciudad, lo más cercano esta tarde delante de la lonja de Muxía de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabes que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A día de hoy hay reservas bajas del grupo sanguíneo cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, que en estos días sí pueden se acerquen a donar sangre para regularizar los niveles de ese grupo sanguíneo. El Partido Popular pide solución para el reiterado incumplimiento por parte del gobierno local de A Coruña del plazo legal para pagar a los proveedores municipales. Roberto Rodríguez es el viceportavoz popular.
Estos retrasos en los pagos perjudican a las empresas que trabajan para el ayuntamiento, en especial a las de menor tamaño, porque les provoca problemas de liquidez e incluso pone en riesgo puestos de trabajo. La ineficacia en la gestión, la actual estructura de gobierno en la que solo 3 tenientes de alcalde tienen firma delegada y la falta de presupuesto provocan estos retrasos. Además, hay que recordar que Inerrey también batió el récord de facturas irregulares el pasado año, 1.840 por un importe de 31 millones, 6.659 desde su llegada, más de 131 millones. Por lo tanto, no solo se le atascan los grandes asuntos de ciudad, sino también la gestión ordinaria.
Y el precio de la luz sube hoy un 6,7% hasta los 141 euros megavatio hora. El precio máximo se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde. En lo que va de octubre, el precio medio se sitúa en los casi 116 euros frente a los 143 que se registraron en el mismo mes de 2022. El pasado mes de septiembre fue el más caro desde febrero. Y estuches, mochilas, mandilones, equipamiento deportivo y todo tipo de material. Casi 720 niños y niñas han podido comenzar el cole este curso en condiciones más que dignas gracias a Cáritas. La entidad de la Iglesia ha hecho balance de su campaña de material escolar. El número de familias derivadas de las parroquias superó las 400 en un programa que también ayuda a estudiantes que acuden a Garimo y Betania.
Is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry. Those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lights. Fiery thrones.
Y cientos de personas asistían en las últimas horas a la romería de la Virgen de Pastoriza. Desafiaron a la lluvia para completar la peregrinación al santuario arteixán. El arzobispo de Santiago presidió la misa solemne. Monseñor Francisco José Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Otra primera vez, ¿cómo se ha sentido?
Pues una primera vez siempre es especial allí donde estés, pero si es además en una celebración en torno a María Nuestra Madre, y en este caso la advocación de la Pastoriza, pues uno también se siente hijo de esta madre, la que va conociendo en tantos lugares hermosos como tenemos en nuestra archidiócesis dedicados a ella. Pero hoy es la Pastoriza y por tanto nos sentimos, ¿qué hijo no está contento alrededor de una madre?
¿Qué le pedimos a la Virgen de Pastoriza?
Pues yo le pediría, aludiendo a su propio nombre, ¿verdad?, esa pastoriza, esos pastos a los que ella nos conduce, que nos enseñe también a ir siguiendo los pasos de Jesús el buen pastor, y que todos entre todos vayamos por esos pastos que necesitamos, donde la paz, la justicia, la verdad sigan siendo ese pasto bueno que crezca en el corazón y en la vida de tantas familias de nuestra sociedad en estos momentos donde de nuevo una vez más la paz se desquebraja en tantos lugares, en la propia tierra de María y la tierra de Jesús, ¿verdad? Recordemos y hagamos eso presente, pensemos en Ucrania también, o en tantos lugares donde haya conflicto, o en tantas realidades, a veces calladas y silenciosas, donde se vive la tensión y la división. Vamos a pedirle paz en los corazones, vamos a pedirle justicia a la sociedad, vamos a pedir que aflore siempre esa verdad que nos hace mejores a todos en este momento que nos toca vivir.
Hablaba usted en la homilía de fraternidad, ¿nos falta eso a día de hoy?
Pues hablaba precisamente de ese traje de fiesta que tenemos que ponernos, no como una apariencia, sino precisamente un traje que tenemos que hacer con esas costuras de la paz, de la justicia, de la verdad, del amor, y revestirnos de ella, porque una verdadera fraternidad no es una palabra solemne que podemos, diríamos, enmarcar o que podemos trabajar sobre una piedra. No es una palabra solemne, es un compromiso. Y yo creo que más que nunca tenemos que descubrir que el que está a mi lado, más allá de las apariencias, se llama tu hermano o tu hermana, y para los creyentes en ese Dios al que decimos Padre nuestro, esto es un compromiso serio en este momento.
Hablaba usted de ese traje, de la apariencia, pero que a lo mejor esconde un corazón encogido. Como cristianos, ¿cómo tenemos que acercarnos a esas personas que están en esa situación?
Pues quizás sobre todo a lo mejor superando los prejuicios y los muros que nos separan, quitando los trajes de la apariencia, de la indiferencia, del egoísmo, tantas veces la mediocridad con la que todos a veces nos revestimos y disimulamos. Yo creo que es momento de mostrarnos en ese sentido, de esa desnudez que nos hace auténticas personas unos con otros. Hablar de una verdadera humanidad es saber que es una tarea compartida entre todos, creyentes y no creyentes. Y ahí tenemos que estar haciendo posible que este mundo al que seamos siempre mejor sea un horizonte hacia el que llegamos. Pero los horizontes suponen camino que tenemos que recorrer. Por tanto, recorramos ese camino como sociedad, donde la verdadera fraternidad, donde la verdadera humanidad muestre lo mejor de lo que somos capaces. El hombre es inteligente, creativo, lúcido. También cuando aparece la sombra, tantas veces todo eso parece como que queda oscurecido. Disipemos sombras y pongamos luces siempre desde la verdad y de la justicia. Es la apuesta que tenemos que hacer en este momento.
Don Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, a los oyentes de la cadena COPE.
La lluvia sí impidió que la Virgen saliese en procesión. A lo largo de este mes de octubre se han venido celebrando y se van a seguir celebrando misas, rosarios y oraciones marianas con especial devoción. El documento más antiguo en el que aparece citado el nombre de Pastoriza es una donación de San Rosendo del siglo X, en el que habla de la villa y también de la iglesia de Pastoriza en Tierra de Faro, pero en estos territorios asentaron los suevos aproximadamente sobre el siglo V. Algunas crónicas cuentan la conversión del rey Requiario al catolicismo en el año 448 y que mandaría edificar un pequeño templo que es el hoy convertido en el santuario de Pastoriza. Es la 1:37 y A Coruña fue la provincia principal de origen o destino de los viajes realizados con los descuentos del programa Verano Joven. El 66% de los trayectos se hicieron en tren y en autobús. Y ya tenemos nuevo rey de la tortilla, Onoso Recunchos, el ganador del concurso de la Semana de la Tortilla de Betanzos. Se estrena en el podio, el local lleva abierto año y medio en la localidad, que tiene en el huevo poco cuajado su especialidad. Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes, un día más con Noela Bao.
Hoy se celebra el Día de las Escritoras. El Corte Inglés lo conmemora con un recital con María Nieto, Isabel Ramos, Ana Julia Martínez, Micaela Barbeito, Maite Mosconi y Arancha Serantes. Todas recitarán fragmentos de sus obras desde las 7:30. Con dos autoras se retoma el ciclo Poetas de Inversos en el Ágora. Desde las 8 unirán sus voces líricas la lucense Nieves Neira y la escritora estonia Kai Areleiz. La agrupación Alexandre Bóveda inaugura el ciclo Pensando Futuro con la charla de Francisco Calo Lourido desde las 7 de la tarde. Continúa el ciclo de charlas sobre bienestar a cualquier edad en los centros cívicos. A las 6:30, Jesús Gestal nos contará en el Desmayos cómo protegernos ante las enfermedades infecciosas. La Asociación Artefíos abre hoy una exposición sobre artesanía inclusiva. Estará disponible en el vestíbulo del Ágora hasta el día 28. En Capitanía General se puede ver hasta el viernes una exposición filatélica que conmemora el 260 aniversario de este palacio. Y el Archivo del Reino de Galicia cierra el año Picasso con la exposición A Escola de Belas Artes da Coruña e Picasso. Incluye documentos, fotos, dibujos y expedientes originales datados entre 1850 y 1920. Está abierto el plazo de inscripción para las fiestas y talleres infantiles de Samaín. Son gratis y se celebran en los centros cívicos entre los días 27 y 30. Y dos recomendaciones musicales. La Sala Garufa acoge el 4 de noviembre Kiss Experience, un tributo a la mítica banda americana Kiss. Y no te pierdas a Dire Straits, el mejor tributo, concierto de Great Straits en el Palacio de la Ópera el 23 de diciembre.
Y Viggo Mortensen estará en la ciudad. El actor va a visitar a Coruña en su condición de autor de poesía. Va a recitar el 20 de noviembre en el Ágora junto al gallego José Iglesias dentro del ciclo Poetas de Inversos. Son las 2 menos 20. Nos acercamos ya, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Y saludamos a su alcalde, Ángel García Sebane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día.
Oleiros, alcalde, co pobo palestino, ¿no?
Non podía ser de outra forma, non? Un pobo que leva decenas de anos sendo aplastado, sendo eliminado, deixando os palestinos sin patria, non? Botándos da súa terra. Eu me pregunto, onde está a ONU, que tomou varios acordos para que se restituíra a situación de Palestina? Onde están os gobernos europeos que denuncian a ocupación de Ucrania e invirten miles de millóns de euros para financiar unha guerra, por certo, allé aos intereses da Comunidade Europea? En cambio, calan a boca ante a invasión continuada dende hai décadas, como dixen, de Palestina, onde o goberno de Israel masacra o povo palestino con bombardeos constantes. Hai que recordar Sabra, Shatila, sobre unha poboación indefensa e desarmada para facerse con que? Ca totalidade do territorio do Estado palestino, non? Falan de terrorismo, algúns medios, a veces, algúns personas que intervenen nesos medios. Que maior terrorismo pode haber ao que está practicando Israel en Estados Unidos, co apoio de Estados Unidos, provocando, por certo, un dos maiores éxodos da historia, non? 2 millóns de palestinos que están sendo empuxados para salir da Franxa de Gaza e que están cercados por terra, mar e aire, con avións, con barcos, con tanques. É unha situación gravísima, gravísima, non? As persoas e povos con conciencia estamos obrigados a denunciar e apoyar ao povo palestino, demandar da Comunidade Europea que interveña para paralizar esta guerra infame do goberno de Israel, que lle obriguen a cumplir os acordos da ONU, non? Que hai varios que non se cumplen para nada. Para que queremos a ONU? Non se está reconocendo o dereito dos palestinos a ser un Estado, non? Están deixándos, se digo, expulsándos da súa terra, non? Por certo, hoxe ás 8 da tarde, na cidade da Coruña, hai unha concentración no Cantón Grande, xunto ao obelisco, para apoiar o povo palestino e demandar o fin desa masacre por parte do goberno corrupto de Israel, non?
Que temos que dicir sobre os comedores escolares?
Sí, bueno, quería comentar que vamos a invertir 130.000 euros, 60.000 para sufragar o 100% do gasto de nenos e nenas de familias con risco de exclusión, e 70.000 para subvencionar as AMPAs para reducir o custo de todos os nenos empadronados en Oleiros, non? As AMPAs levan os comedores e lles vamos a entregar 70.000 euros para reducir a parte que lle cobran os pais, non? Esa é a inversión que vamos facer en comedores escolares.
Uh-huh. E falamos tamén de asfaltados na urbanización Opinar.
Sí, bueno, a urbanización Opinar é unha das máis antiguas, por certo, do Concello de Oleiros, está na Nacional Sexta. Se vai a asfaltar toda a urbanización, non? Se vai a asfaltar a Rúa Piñeiro Manso, Piñeiro Bravo, Piñeiro Rubio, Piñeiro Real, Piñeiro dos País e Piñeiro dos Pisos, o Piñeiro de Pisos, non? Por tanto, se vai facer unha inversión de 300 e pico mil euros nun plazo moi breve de tempo, quer dicir que antes de fin de ano estarían as calles asfaltadas.
E xa comenzamos a falar do Nadal, alcalde.
Sí, comenzamos a falar do Nadal. Este ano o Concello de Oleiros vai a poñer un árbol en todas as parroquias. No, o problema de esos veciños, dice, aquí non hai ningún arco iluminado, iluminando, non, nós temos moitos núcleos importantes, aquí non hai un Betanzos que Betanzos cidade e o resto son aldeas. Aquí hai un Mera, hai un Lorbé, hai un Perillo, en Perillo temos varias zonas distintas, hai Oleiros, Santa Cruz, hai 50 localidades con moito interés e con moita poboación, non? Por tanto, nos vamos a poñer ou a apoiar
a implantación dun árbol de Navidade en cada unha destas das nove parroquias que temos, non? E tamén se vai a poñer unha pista de xeo na Polideportiva de Perillo desde 1 de decembro hasta o 7 de xaneiro, non? Os nenos dos colexios de Oleiros van ir un día gratis a todos eles a estas pistas, non? Ese a, inicialmente, bueno, tamén vamos a facer a caravana de Reyes recorrendo todas as localidades do municipio, non? Como fixemos estes dous últimos anos.
É unha cita moi recomendable a deste domingo co concerto da Big Bang.
Sí, este domingo era un concerto que xa se iba a celebrar nos meses anteriores e por problemas que hubo, por certo, chove moi pouco, pero o día que se pretendía fazer un festival, pois chove. Pois vamos a fazer o concerto da Big Band, que é unha Big Band maravillosa da Escola de Música do Concello de Oleiros, e vai actuar o domingo, ás 13 horas, na Polideportiva da Casa do Pobo de Orneda. Xa hai dúas polideportivas, onde está a Casa do Pobo e onde se vai a celebrar este concerto de Big Band ás 13 horas, porque ademais é un dos centros sociales de Dorneda como que máis vivos que hai neste momento, non? Aquí en Dorneda desapareceron casi a totalidade dos bares e cafeterías, non? E, por tanto, é un centro de reunión importante a Casa do Pobo.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo.
E vamos ya con el deporte. Un puntito que se ha traído el Depor de Ponferrada, pero que sabe a poco Pepe Torrente, porque estamos en descenso, en la jornada 8.
Correcto, el Depor está en descenso a la segunda división de la Federación. Solo ha ganado un partido en 8 jornadas y el empate frente a la Ponferradina, que tú lo ves como solo ese encuentro, dices, es un buen punto teniendo en cuenta todo lo que le pasó. El Depor jugando con 10 desde el minuto 12 por la expulsión por roja directa de Pablo Martínez. Para mí es roja clara, porque va con la plancha por delante. Pero es que luego te meten un gol, la Ponferradina, cuando el Depor más o menos tenía el partido controlado, en claro fuera de juego de Braisa Blenda, que no ve el asistente, y tampoco el colegiado. Menos mal que luego Pablo Vázquez, en un cabezazo a la salida de un córner, consigue empatar el partido. Claro, tú te vas pensando, bueno, no es un mal punto teniendo en cuenta el escenario, la Ponferradina es un rival directo en esa pelea por el ascenso, pero claro, como llevas la mochila que llevas, en el 97, Miku, delantero del Arenteiro en Espiñedo, hace el gol que le da los 3 puntos frente al Sestao River y mete al Depor en descenso. Es que ahora mismo el Depor, si tú coges la clasificación, es el sexto equipo de Galicia. En primera división está el Celta, en segunda división el Racing de Ferrol, y por delante en la primera ref está el filial del Celta, el Lugo y el Arenteiro.
Para lo que hemos quedado.
Pues sí, la verdad es que es verdad que puedes justificarte con decisiones arbitrales, sobre todo ayer, insisto, el gol claramente en fuera de juego de Braisa Belenda, o en su momento, en la primera jornada, anulan un gol a Lucas Pérez frente al Rayo Majadahonda que era legal. Es verdad que ha habido lesiones importantes, cierto también, pero hay que pensar que hay cosas que no están haciéndose bien. El Depor, por ejemplo, el pichichi es Pablo Vázquez, 2 goles de cabeza. En fútbol, el juego parado va bien, pero cuando el rival se cierre tal, al Depor le cuesta mucho hacer ocasiones. Y luego el tema del lateral izquierdo. En los últimos 3 partidos, desde la lesión de Valenciaga, 5 futbolistas han ocupado esa demarcación. Entonces, entiendo que la gente esté enfadada con el arbitraje. Perfecto, yo también, el primero. Me pongo el primero en la manifestación. Pero que eso no impida pensar en lo futbolístico, en el juego, en qué está haciendo mal el equipo para llevar solo una victoria en 8 jornadas y como tú arrancabas esta sección, que hace que el Depor esté en descenso ahora mismo.
Ya. ¿Y qué dice el entrenador?
Bueno, pues evidentemente el entrenador, claro, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el partido frente a la Ponferradina, pues dice que en cuanto a decisiones arbitrales en estas primeras 8 jornadas, pues prácticamente les ha pasado de todo.
Voy a dejar que habléis vosotros. No me creo lo que estoy viviendo. O sea, si me dicen que estoy en el Deportivo de La Coruña, no me lo creo. La verdad es que estamos teniendo muy mala suerte desde la jornada 1 con el gol anulado a Lucas hasta hoy. Muy mala suerte. A pesar de lo cual, muy orgulloso del trabajo del equipo. Y nada, muy orgulloso. Ya te digo que no voy a hablar de los árbitros. Si queréis, lo contáis vosotros. Porque si lo cuento yo, va a parecer que me estoy quejando de algo.
Lo cuento yo, Imanol, no te preocupes. El gol es en fuera de juego clarísimo de Braisa Belenda. El gol de Lucas Pérez en la primera jornada era legal. Para mí, la roja Pablo Martínez también es justa, porque va con la plancha por delante. Pero, ¿que eso está siendo importante en el devenir de la competición? Sí. ¿Que hay otros problemas? También. ¿Que el Depor tiene que espabilar? Por supuesto. ¿Y que esto va de ganar y de sumar puntos en la clasificación? No cabe la menor duda. Así que, sábado, 7 de la tarde, ante el Sabadell, mira lo que te voy a decir, Eva Iglesias, oyentes de COPE Coruña. Partido por todo lo bajo. Se enfrentan dos rivales que ahora mismo están en zona de descenso.
Y ya no hablamos del futuro de Idiáquez.
Hablaremos durante la semana, evidentemente, del futuro de Idiáquez. Claro que sí.
Bueno, por cierto, el 69% creen que no es justa la expulsión de Pablo Martínez.
Cada uno tiene su opinión. Yo ya te di la mía y yo creo que sí que es tarjeta roja.
Además del Depor, algo más, Pepe.
Bueno, pues que tenemos que hablar del Leima Coruña, que consiguió su segunda victoria en Leporo, y también del Liceo, que ganó en casa al Rivas en el Palacio de los Deportes de Riazor.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 y te cuento que si tienes más de 80 años, te va a llegar estos días, si no te ha llegado ya, una notificación por SMS al teléfono móvil para vacunarte contra la gripe y el COVID. Comienza la campaña de vacunación. Primero para este colectivo, para los mayores de 80 años en los centros de salud, y a partir del día 26 se van a volver a abrir los grandes recintos como Expo Coruña para iniciar la inmunización de los mayores de 70. Esta campaña de doble vacunación se dirige a los mayores de 60 años y este año, como novedad, se ha incluido como grupo de riesgo a las personas fumadoras. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y prevenir es vivir. Por eso es tan importante estar preparado para las situaciones de vida o muerte que nos puede presentar la vida. Por ejemplo, realizar una reanimación cardiopulmonar en los primeros minutos eleva de forma importante las posibilidades de supervivencia. Hoy celebramos el Día Mundial de la conocida como RCP, la reanimación cardiopulmonar. Y de esto vamos a saber más con Noel Abao.
Nuestras manos salvan vidas, literalmente. La reanimación cardiopulmonar, la RCP, es una de las maniobras más extendidas. Cuando alguien deja de respirar, cada minuto cuenta. En España se producen en torno a 50.000 paradas respiratorias cada año, según se estima. La mayoría, 30.000, se dan fuera de un hospital, 6 de cada 10. Por ello, desde los servicios de urgencia insisten en la importancia que sea cada vez más población la que conozca las nociones básicas de esta maniobra de comprimir el pecho de la persona en apuros para simular el latido del corazón y que siga bombeando la sangre al cuerpo. José Manuel Fandiño es el coordinador de urgencias del CHUAC.
Los primeros intervinientes vamos a ser nosotros, ¿no? Los ciudadanos, que puede ocurrirnos pues jugando al pádel, o estando en la calle, o estando en el domicilio. Y por eso es tan importante hacer esas maniobras. Esas maniobras que al final lo que se basan es hacer compresiones, ¿no? Apoyar nuestras manos, nuestro talón de nuestra mano sobre el pecho y dar masaje sobre 100, 120 veces por minuto. Muchas veces emplean pues la Macarena, el ritmo de la Macarena, o el Staying Alive de los Bee Gees. Lo que busca es hacer como el latido cardíaco, lo que busca.
¿Y cuándo se debe realizar una RCP? Aclaramos dudas.
¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando tenemos una parada cardíaca. Una parada cardíaca es cuando tenemos una persona que vemos que está tirada, que intentamos despertarla, moviendo, diciendo hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que serían las maniobras básicas. Acercamos nuestro oído ahí a la boca y vemos si respira y no respira, y es una persona que en principio está en una parada cardiorrespiratoria. Y es cuando tendríamos que hacerlo, ¿no?
Hay muchas posibilidades de salir de una parada cardiorrespiratoria si nos aplica la RCP antes de 4 minutos y una descarga de desfibrilador antes de 10.
Iniciar las maniobras en los 4 primeros minutos y desfibrilar en los 10 primeros minutos, la posibilidad, la probabilidad de supervivencia aumenta por 3. Es decir, es un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Por eso es tan importante el que todos sepamos hacer RCP.
Pero a veces también podemos tener el miedo a hacer algo mal. Si vamos a aplicar una RCP y no tenemos toda la formación, Fandiño, es claro, ante una emergencia nunca quedarnos de brazos cruzados.
Siempre es mejor hacerlo, siempre es mejor intentarlo, ¿no? Realmente lo que tenemos es que no tiene sentido no hacer nada. Por poco que podamos, pues siempre es un plus que vamos a hacer ahí, ¿no? Lo importante en el RCP primero es que estemos seguros, ¿no? Una cosa también muy importante es que no empecemos a hacer cosas en un lugar que esté inseguro, porque al final en vez de una persona van a ser dos que nos puedan atropellar o que nos caiga algo encima o que haya corriente eléctrica.
Desde un lugar seguro, fuera del peligro, hay que comprobar si la persona respira con el oído en su boca y avisar cuanto antes a emergencias. Desde el 112 siempre nos pueden guiar.
Y como ahora todos tenemos nuestro móvil, lo ponemos en manos libres y nuestros compañeros de la central del 112 o del 061 nos van a dirigir, nos van a decir cómo hacer, con lo cual nos van a ayudar en ese momento de tensión, ¿no? Y pues ya tienen los compañeros, ¿no? Si yo estoy en un centro haciendo deporte, estoy en una piscina o estoy en un campo de fútbol, una cancha de baloncesto, que a lo mejor lo tiene, pues lo que puedo decir es, oye, además de la gente que está allí, por favor, tráeme el desfibrilador. Porque el desfibrilador, además, es un aparato que nos va a decir todo lo que tenemos que hacer.
Y el Choac incide en la importancia de que aprendamos a realizar esta maniobra ya desde peques.
Algunas veces vamos a colegios para dar una charla y para que los niños practiquen, ¿no? Porque también los niños son importantes. Lo que tenemos que conseguir, intentar que un corte de edad, a partir de un corte de edad, todo el mundo sepa hacerlo, ¿no? Porque, como digo, la inmensa mayoría de las veces, estamos hablando de un 60% como mínimo de veces, esto nos ocurre a los ciudadanos, a la gente que no es sanitaria, ¿no? Y por eso es tan importante, ¿no?
Según este experto en emergencias, cada vez se estila más las ciudades cardioprotegidas con desfibriladores disponibles a 10 minutos o menos de distancia y esta herramienta disponible también en coches patrulla como los de la policía local.
Pues eso, nos quedamos con la idea de que ante la duda mejor hacer las prácticas, la técnica de reanimación cardiopulmonar que quedarnos sin hacer nada. Por cierto, un trabajador moría este fin de semana mientras se encontraba en las instalaciones de un aserradero de Carral. El operario sufrió un desmayo mientras trabajaba y ya nada se pudo hacer para salvarle la vida. Todo apunta a causas naturales como motivo de este fallecimiento. Es la 1:56.
Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente. Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 50% que vuelven más de 1.800 productos, como en el chocolate con leche Nestlé Extra Fino Pack de 3. Compras uno y te devolvemos 1,83€ en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 25 de octubre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues es 16 de octubre y un 16 de octubre de 1765 se publicaba el decreto que permitía comerciar a Coruña, nuestra ciudad, con Cuba y otras islas. En 1939 nacía el futbolista Amancio y en 1881 moría Marcial de Adalid. Además de celebrar el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, es el Día Mundial de la Alimentación y el Día Mundial de la Anestesia. Y 46 años cumple hoy el cantante John Mayer.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y ya no nos sorprende, ya se ha convertido en algo habitual. Hablamos del tema de los jabalíes. En las últimas horas, dos jabatos y su madre fueron los visitantes inesperados en el Parque de San Diego. Su presencia causó sorpresa entre los usuarios de esta zona, muy frecuentada por los vecinos de Os Castros, y ante el temor de que supusieran un riesgo para los que usan este parque, los vecinos alertaron a la policía local, que los escoltó para que no causaran ningún daño. Eso sí, no se pudo evitar que se cebaran con el césped, que quedó todo levantado a su paso. Como decimos, la presencia de jabalíes en nuestra ciudad ha dejado de ser un dato anecdótico y son reiteradas las visitas día sí y día también de los jabalíes. A la espera de que se ponga en marcha ese protocolo entre el Ayuntamiento y la Xunta que evite o minimice esta problemática. Y la eliminación del IVA de los productos pesqueros supondría al menos un aumento del consumo de 100 millones de kilos, según las estimaciones realizadas por la patronal de las pescaderías españolas, que sigue reclamando una fiscalidad saludable y la eliminación de este impuesto. En concreto, el impacto en las arcas del Estado de esta medida estaría en torno a los 886 millones de euros que, según las pescaderías, podría destinarse a dejar disponible este dinero para que los españoles pudieran adquirir casi 89 millones más de kilos de productos pesqueros al año. Los datos apuntan a que se han perdido 8 kilos de consumo por persona y año en los hogares españoles en los últimos 10 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.